Vamos a tomar de la palabra de Dios para buscar en ella su enseñanza. Queremos pedirle que abra su Biblia en el libro de Levítico, capítulo 23. Ustedes saben, mis queridos, que estamos estudiando las fiestas solemnes de Israel. ¿Verdad que sí? ¿Ustedes están de fiesta con nosotros? ¿Quiénes están de fiesta aquí con nosotros? Mire cuál es nuestro tema. Las fiestas solemnes de Israel. Estamos de fiesta. Así que vamos a hacer un breve recuento de lo que nosotros hemos visto hasta ahora, porque son 7 fiestas y ya hemos visto 5. Hoy vamos a ver la número 6. Entonces, repasemos así rápidamente cuál es el significado espiritual de cada una de las fiestas. En primer lugar, la fiesta de la Pascua, la fiesta solemne de Israel y su significado espiritual. Lo que nosotros queremos es recordar lo que implica, lo que significa, lo que simboliza cada fiesta para nuestra vida personal, para nuestra vida espiritual, para nuestra iglesia, y cómo cada fiesta enfoca el futuro que ha de venir. Vamos leyendo el texto que nos toca hoy, Levítico 23, 26. Vamos a ver dónde Dios anuncia a su pueblo que celebren el día de expiación. Dice así: también habló Jehová a Moisés diciendo: a los 10 días de este mes séptimo será el día de expiación. Tendréis santa convocación y afligiréis vuestras almas y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Vamos a orar. Padre Santo, alabado y bendecido sea tu nombre en medio nuestro. Señor, te damos gracias por tus misericordias, por tu cuidado para con nosotros, por este tiempo especial que estamos aquí como iglesia, celebrando este servicio de adoración, el cual ponemos en tus manos, oh Señor, para que tú te glorifiques a lo largo de este estudio de tu palabra. Y tú edifiques nuestras almas, Señor, y conduzcas salvación a aquellos que no te conocen, Señor, y a los creyentes tú lo afiance en la fe. Y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, amén. Bueno, pues, aquí tenemos nuestra diapositiva, las 7 fiestas de Israel. Y vamos a ver entonces de inmediato, el significado espiritual de cada una de las fiestas. Bueno, la fiesta de la Pascua es la primera de las fiestas que estudiamos y es la primera de las fiestas que Dios estableció para su pueblo, la fiesta de la Pascua, aquí está. Para el creyente significa liberación del pecado. Esta fiesta, la Pascua, conmemoró la salida del pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto. Y eso simboliza para una persona cuando Dios los saca del mundo. Dios los rescata de la esclavitud al pecado, de la esclavitud a Satanás, de la esclavitud a la carne. La segunda de las fiestas solemnes, fue los panes sin levadura. ¿Qué significa los panes sin levadura? Tan pronto Dios sacó su pueblo de Egipto, Dios les pidió pasar 7 días sin comer pan leudado. Pan leudado. La levadura es un símbolo del pecado. Y Dios quería que su pueblo se alejara del pecado, de la pecaminosidad de Egipto, de la idolatría de Egipto, del paganismo de Egipto. Y para nosotros como creyentes, eso significa separación del pecado. La tercera de las fiestas solemnes fue la fiesta de las primicias, y a través de estas fiestas Dios pidió a su pueblo que se consagraran a Él. Esto significa consagración para el creyente. El creyente es consagrado cuando dedica su vida a Dios. Los israelitas dedicaron los primeros frutos de la tierra prometida, así como nosotros como creyentes necesitamos presentarnos a Dios en dedicación. La cuarta de las fiestas fue la Pentecostés. Pentecostés significa fructificación. El pueblo de Dios en la tierra prometida fructificó para Dios. Así como nosotros, como creyentes, necesitamos fructificar para Dios. Para fructificar para Dios, primero tenemos que consagrarnos. Fíjense en el orden como Dios estableció estas fiestas y lo que va indicando el proceso por el cual Dios lleva a una persona. La quinta de las fiestas que nosotros vimos fue las trompetas. Las trompetas tenía un significado que era la renovación espiritual. El pueblo de Dios tenía 4 meses sin celebrar otra fiesta solemne, por tanto había decaído espiritualmente, y las trompetas con su sonar despertaba espiritualmente al pueblo. Igualmente para nosotros, cuando nosotros vamos cayendo en un dormecimiento espiritual, nosotros pudiéramos dormirnos espiritualmente, pudiéramos alejarnos de Dios, pudiéramos enfriarnos en la fe, y a través de la trompeta Dios nos despierta. El despertar de su pueblo también apuntaba hacia el arrebatamiento de la iglesia, como vimos la semana pasada. Bueno, hoy vamos a ver la fiesta de expiación. Esta fiesta implica purificación. El día de expiación, Dios purificaba a su pueblo. Y es lo que contiene el versículo 26 que hemos leído, que dice así: también habló Jehová a Moisés diciendo, a los 10 días del 7º mes será el día de expiación. Así que vamos a entrar en detalle ahora en el estudio de esta fiesta. Y lo primero que tenemos que ver son los preliminares, la fecha y la duración. ¿Cuándo se celebraba esta fiesta? Bueno, el versículo dice muy bien claro, a los 10 días de este 7º mes. Quiere decir que el mes 7º, primero se celebraba las trompetas, luego el día 10 se celebraba la expiación. Era una fiesta de un día y se celebraba cada año calendario. Israel cumplía un calendario religioso que se conformaba de 7 fiestas, que comenzaba el mes 1, seguía el mes 3, seguía el mes 7º. Significado del día de expiación. ¿Qué significado tenía esta fiesta para Israel? Bueno, el día de expiación era un día de profundo significado espiritual para el pueblo. La palabra expiación significa rescatar mediante el pago de un precio. Eso es lo que Dios hacía ese día, como vamos a ver dentro de un momentito. Para el pueblo de Israel, el día de expiación era el día más solemne de todo el calendario religioso de la nación. Era un día sagrado. De hecho, los rabinos, los maestros de Israel, llamaban este día el gran día. El gran día de Dios. Era el día en que Dios les perdonaba sus pecados. Era el día de la reconciliación nacional. Ese día el pueblo tenía oportunidad de purificarse simbólicamente de sus pecados, y esto significaba para el pueblo de Dios un nuevo comienzo en su relación con Dios. Y asimismo, cuando nosotros caemos en pecado, cuando nosotros cometemos un pecado, y pasamos un tiempo batallando con ese pecado, y pasamos un tiempo en la restauración, el día que nosotros nos reconciliamos con Dios, que le pedimos perdón en arrepentimiento, y nosotros decidimos alejarnos de ese pecado, ese día comienza una nueva relación con Dios. Cuando una persona se convierte a Cristo, comienza una nueva relación con Dios. Vamos a seguir adelante en nuestro estudio. Propósitos del día de expiación. Ok. El día de expiación tenía como propósito restaurar el compañerismo del pueblo con Dios. El pecado afecta nuestra relación con Dios. Ese día de expiación, el pueblo se restauraba con Dios. El día de expiación, el pueblo se apartaba de toda actividad laboral, toda actividad de campo, toda actividad de comercio, y se concentraban en buscar a Dios de corazón, en oración, en confesión de pecados, en arrepentimiento, en adoración. Esta fiesta tenía características especiales. En el versículo número 27, quédese en su Biblia, en Levítico número 23. No se vaya de ahí por ahora. Levítico 23. En el versículo 27, nosotros vemos una característica importante aquí. El pueblo debía reunirse en el templo. El lugar de esta fiesta era el templo. El templo, el lugar de reunión de Dios con su pueblo. Dice el versículo número 27, a los 10 días de este mes séptimo será el día de expiación. Tendréis santa convocación. Santa convocación. El pueblo era convocado al templo para tener un tiempo de comunión con Dios, un tiempo de relación personal con Dios. Versículo 28 ahora. Era un día de recogimiento espiritual. El versículo 28, léalo conmigo. Comencemos en el 27. A los 10 días de este mes séptimo será el día de expiación. Tendréis santa convocación y afligiréis vuestras almas y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Ningún trabajo haréis. Afligiréis vuestras almas. ¿Qué significa esto? Recogimiento espiritual. Había una diferencia. Mientras las demás fiestas tenían un ambiente festivo, un ambiente de gozo, un ambiente de alegría, el día de expiación era un día para estar con el corazón compungido. Corazón compungido. Todos los israelitas debían estar en recogimiento espiritual, con alma afligida, en humildad, ayunando, orando y confesando sus pecados. Era un día de significado espiritual. Versículo 28 otra vez. En el día de expiación, el pueblo se ponía a cuentas con Dios, así como el Señor Jesucristo pone a una persona a cuentas con Dios. Fíjense qué cosa más interesante. Y aquí nosotros vamos a ver las analogías de las fiestas solemnes, y en este caso la fiesta de expiación, con el Señor Jesucristo. Todos los aspectos del día de expiación se cumplieron en Jesucristo y su obra de la cruz. El día de expiación, el pueblo se ponía a cuentas con Dios. ¿Sabe lo que es estar a cuentas? Estar a cuenta es no tener pecado pendiente en su corazón para con Dios. Arreglaba cuentas con Dios. Pero resulta que nosotros hoy día, ¿quién nos pone a cuentas con Dios? El Señor Jesucristo. La palabra reconciliación significa hacer la paz. La palabra reconciliación significa resolver un conflicto que crea enemistad entre dos personas. Reconciliación significa restablecer una relación rota. Y sabemos que el pecado rompe nuestra relación con Dios. Y la única manera de nosotros restablecer nuestra relación con Dios es a través de Jesucristo. Así que allí está el paralelismo. Allí está la analogía de la expiación con el Señor Jesucristo. El día de expiación, Dios le ofrecía al pueblo la oportunidad de recibir la remisión de sus pecados. Ellos debían detener toda labor, como ya dijimos. Romanos 5:1 es un versículo que no sabemos de memoria, ¿verdad que sí? Romanos 5:1 dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Allí está el paralelismo. Bueno, vámonos ahora a lo que es el cumplimiento espiritual de esta fiesta. Cumplimiento espiritual de esta fiesta. Vamos a poner la siguiente diapositiva. Aquí está. El día de expiación o día del perdón y su cumplimiento espiritual. Ya les dije, hermanos, que cada aspecto del día de expiación fue cumplido por Cristo en la cruz. Eso significa que el día de expiación era un tipo de Cristo. Apuntaba a Jesucristo. Señalaba a Jesucristo. Así que vamos a ver ahora cómo en Cristo Jesús se cumplió el día de expiación. Número uno, el día de expiación era un día preestablecido en el calendario religioso judío. Era el día, ¿cuándo? 10 del mes séptimo. Bueno, ¿cuándo era el día de expiación? El día 10 del mes séptimo. Era un día fijado. Era un día, todos los años se hacía esa fiesta de expiación exactamente en la misma fecha, el mismo día. Pero así como el día de expiación estaba preestablecido, Dios preestableció el día que Cristo vendría a la tierra a morir en la cruz del Calvario. Dios lo preestableció perfectamente. Si usted mira conmigo a Gálatas 4:4, vaya en su Biblia, Gálatas 4:4. Aquí está. Gálatas 4:4 dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, cuando vino el cumplimiento del tiempo, quiere decir que cuando Dios prometió ese Mesías Salvador en Génesis 3:15, desde Génesis 3:15, Dios estableció cuándo vendría Cristo. Dice el versículo: cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Entonces, la primera analogía de Jesucristo y su obra de la cruz con el día de expiación es que ambas cosas estaban preestablecidas. La segunda analogía que nosotros queremos ver es que el sumo sacerdote era el sacerdote principal de Israel, el único que podía entrar al lugar santísimo del santuario a presentar los sacrificios de las ofrendas, a llevar la sangre sobre el propiciatorio. El sumo sacerdote era la única persona que podía hacer eso. Miren cómo se ilustra, cómo se compara, qué paralelismo tiene con el Señor Jesucristo. El sumo sacerdote tenía que entrar al lugar santísimo amparado por la sangre de animales ofrecidos en sacrificios. Pero Jesucristo entró al lugar santísimo amparado en su propia sangre que él derramó en la cruz. Si nosotros leemos, vuelva a Levítico, vaya a Levítico 16 ahora. Levítico 16. Y ahora quédese ahí, que en Levítico 16 es que vamos a desarrollar todo el proceso del día de expiación. Levítico 16:3. Mire, aquí tenemos un ejemplo de lo que era el tabernáculo. Esto es algo que nosotros lo sabemos, pero queremos repasarlo para que a lo largo de este mensaje nuestra mente esté ubicada en lo que está pasando aquí en el tabernáculo de Dios. El tabernáculo de Dios tenía un lugar santo, que es aquel del lado derecho, a donde están los candelabros, está la mesa de los panes de la proposición, está de este lado, aquí hay otra mesa, y al cruzar esa cortina que se llamaba velo, se cruzaba al lugar santísimo, donde estaba el propiciatorio. Allí habían dos querubines en el propiciatorio encima, y allí era que el sacerdote rociaba la sangre de los animales sacrificados por el pecado de las personas. Entonces, el día de la expiación, el sumo sacerdote tenía que entrar al lugar santísimo siempre con sangre de animales, porque la sangre para Dios es sinónimo de que hubo muerte. Alguien murió por el pecado. La sangre implicaba lavamiento de pecado. El sacerdote no moría cuando entraba al lugar santísimo porque él llevaba sangre de animales sacrificados en su propio lugar por su propio pecado. Entonces, en el caso de Jesucristo, Jesucristo entró al lugar santísimo amparado en su propia sangre que él derramó sobre la cruz. Vamos a leer Levítico 16:3. Aarón podrá entrar con esto en el santuario, con un novillo, pero entienda, era con la sangre del novillo, no era con el novillo vivo, era con la sangre del novillo que había sido sacrificado por el pecado, y con la sangre de un carnero para el holocausto. Pero mire qué interesante, Hebreos 9:11, lo vamos a leer aquí ahora, Hebreos 9:11 dice: pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho a manos, es decir, no en esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una sola vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo tenido eterna redención. Ahí está el paralelismo. Pero veamos la tercera analogía en el versículo 4, Levítico 16:4. Oiga esto, qué interesante. El sumo sacerdote, para entrar al lugar santísimo, se despojaba de su ropa de gala, ese ropaje especial que tenía el sacerdote. Él se despojaba para entrar al lugar santísimo, y asimismo Jesucristo, para venir a la tierra, se despojó de toda su gloria celestial. Vamos a leer esta porción, Levítico 16:4. Dice así: se vestirá la túnica santa de lino, y los pantalones de lino estarán sobre su cuerpo. Se ceñirá el cinturón de lino y pondrá el turbante de lino sobre su cabeza. Estas son las vestiduras sagradas. Se vestirá con ellas después de lavar su cuerpo con agua. Aquí tenemos una especie, una ilustración de Aarón con su vestidura de realizar la expiación. Pero la vestidura usual del sacerdote era una vestidura extravagante, era lujosa, era brillante, era alegre. Mire aquí, como nosotros podemos observar, sobrepasaba en elegancia los atuendos y las vestiduras de los reyes de la época. Esa era la vestidura más gloriosa que existía en el Antiguo Testamento. La vestidura del sumo sacerdote de Israel. Esa vestidura tiene 11 elementos. Y cada elemento de eso tiene un significado espiritual. Entonces, ese día de la expiación, él no entraba al lugar santísimo con esa vestidura, sino con la siguiente vestidura. Vamos a la siguiente diapositiva. Así. El día de la expiación, para entrar al lugar santísimo, a efectuar la ceremonia de la expiación, él debía quitarse la reluciente y brillante vestidura y vestirse de su túnica sencilla. Una túnica sencilla que representaba la pureza y la humildad requerida por Dios. Bueno, despojarse de su vestidura distinguida, eso implicaba humildad. Así como Cristo se humilló. Cristo se humilló hasta lo sumo para venir a esta tierra. Solamente tenemos que leer a Filipenses capítulo 2 y versículo 5. Jesucristo se humilló, dejó su gloria, dejó su trono y vino aquí como un hombre cualquiera, como el siervo de Dios. Lea conmigo Filipenses 2:5. Filipenses 2:5. Dice así: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa de que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Mire cómo esta diapositiva ilustra, fíjese cómo murió Jesucristo en la cruz. Despojado de toda vestidura, apenas le quedó una ropa interior. Eso indica humildad. Eso implica despojo. Eso implica identificación con la raza humana. Eso implica que nuestro Señor Jesucristo ilustraba a ese sumo sacerdote que se quitaba ese atuendo de lujo, ese atuendo de gloria, ese atuendo real, y se vestía de ropa sencilla. Vamos a pasar a la siguiente ilustración, a la siguiente analogía de expiación con el Señor Jesucristo. Mira el versículo 5. Está en Levítico 16. Versículo 5. El sumo sacerdote presentaba primero sacrificio por sus propios pecados. El sumo sacerdote primero, antes de presentar la expiación por el pueblo, él tenía que presentar sacrificio por su propio pecado. Pero Jesucristo no necesitó presentar sacrificio por su propio pecado, porque Jesucristo fue sin pecado. Jesucristo estuvo 33 años en esta tierra y dice las Escrituras que Él fue sin pecado. Vamos a leer el versículo 5 y el versículo 6. Dice: tomará. ¿Quién tomará? Aarón. Aarón fue el primer sumo sacerdote del pueblo de Dios, el que ejecutó, desarrolló la primera fiesta de expiación. El pueblo de Israel estaba en el desierto, estaba acampado frente al monte donde se erigió el primer tabernáculo y se llevó a cabo la primera expiación. Dice: tomará de la congregación de los hijos de Israel 2 machos cabríos para el sacrificio por el pecado y 1 carnero por el holocausto. Luego Aarón presentará como sacrificio por el pecado el novillo que le corresponde a él para hacer expiación por sí mismo y por su familia. Así que vamos a comenzar a ilustrar todo esto para que nosotros podamos seguir adelante mirando lo que está pasando aquí en el texto. El sumo sacerdote, para entrar al lugar santísimo, necesitaba presentar un sacrificio por sí mismo, como ya les dije, porque él era un hombre pecador. Entonces, vamos a proceder. Dice aquí que Aarón tomará de la congregación de los hijos de Israel 2 machos cabríos. Y usted verá lo que implicaban estos machos cabríos. 2 machos cabríos que están identificados con el número 1 y con el número 2. Jesucristo, nuestro gran sumo sacerdote, para entrar en el tabernáculo celestial, no necesitó presentar sacrificio por su propio pecado, porque él fue sin pecado, como ya les dije. Vamos al versículo 7, Levítico 16. Vamos a desarrollar ahora aquí la expiación. Siguiente analogía de Jesucristo con la expiación. El sumo sacerdote echaba suerte para escoger el cordero que sería sacrificado, así como fue echada suerte entre Jesucristo y ¿quién? Y Barrabás. Vamos a leer el versículo 7 en su Biblia. Después tomará los 2 machos cabríos y los presentará delante de Jehová a la entrada del tabernáculo de reunión. Aarón echará suerte sobre los 2 machos cabríos, una suerte para Jehová y otra suerte para Azazel. La práctica de echar suerte, hermanos, en la Biblia, implicaba un mecanismo a través del cual Dios mostraba su voluntad a través de las personas que se involucraban. Cuando fue seleccionado el sustituto de Judas, se echó suerte sobre varios hermanos. Y el apóstol Pedro dijo: Señor, muestra a través del procedimiento de echar suerte cuál de estos tú has escogido para que sea tu apóstol en lugar de Judas. Se echaba suerte por varias maneras. Se podía echar suerte cogiendo una madera y poniendo la mano. Se cogían algunos objetos y se manipulaban y se ponía a elegir. Había muchos mecanismos de echar suerte. Pero el hecho es que Dios siempre estaba detrás, ¿verdad? Eligiendo y conduciendo los acontecimientos como lo hace todo. Entonces, vamos a proceder a echar suerte sobre estos 2 corderos. A ver, ¿cuál de estos 2 corderos va a salir para Jehová Dios? ¿Y cuál cordero va a salir para Azazel? Y les voy a explicar lo que significa Azazel.
Echemos suerte para ver cuál macho cabrío será para ser sacrificado a Jehová y cuál será entregado a Azazel. Toma una de las será sacrificado a Jehová y este entregado a Azazel.
Ustedes ven cómo esto ilustra lo que pasó con Jesucristo en el palacio de Poncio Pilato. ¿Ustedes se dan cuenta cómo el Señor Jesucristo pasó por un proceso mediante el cual el pueblo eligió a cuál Pilato soltara, si a Jesucristo o a Barrabás? Lo podemos leer en Mateo 27:15. Pilato tenía dos prisioneros, Jesús y Barrabás, y tenía que sacrificar uno y tenía que soltar al otro. Y puso al pueblo a decidir cuál de los dos debía ser dejado en libertad. Mateo 27:15. Ahora bien, en el día de la fiesta acostumbraba el gobernador soltar al pueblo un preso al que quisiesen, y tenían entonces un preso famoso llamado Barrabás. Reunidos pues ellos, les dijo Pilato: ¿a quién queréis que os suelte, a Barrabás o a Jesús, llamado el Cristo? Porque sabía que por envidia le habían entregado. Pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que pidiese a Barrabás y que Jesús fuese muerto. Allí está, exactamente la misma ilustración, la misma visión. Un evento del Antiguo Testamento señalaba un evento de Jesucristo. Vamos a seguir adelante ahora. Vamos al versículo 9 de Levítico 16. Siguiente analogía. El sumo sacerdote sacrificaba el cordero de Jehová, y el otro cordero era enviado al desierto, así como Jesucristo fue sacrificado en la cruz y Barrabás fue liberado y entregado al mundo, fue devuelto a la sociedad, fue devuelto al mundo. Lea conmigo Levítico 16:9. Luego Aarón hará acercar el macho cabrío sobre el cual haya caído la suerte para Jehová, y lo ofrecerá en sacrificio por el pecado. Pero el macho cabrío sobre el cual haya caído la suerte para Azazel será presentado vivo delante de Jehová para hacer expiación sobre él y enviarlo a Azazel, al desierto. Azazel es el desierto. Azazel significa en las Escrituras un lugar apartado, lejos. Entonces, vamos a proceder con esto. Aarón procede con el sacrificio del cordero que resultó para Jehová y presenta vivo al cordero para Azazel. Este cordero que está siendo sacrificado fue tomada de su sangre para ser rociada en el propiciatorio del lugar santísimo como expiación por el pecado del pueblo. Pero sigamos adelante en el versículo 15 ahora y veamos la siguiente analogía de este proceso con el Señor Jesucristo. El sumo sacerdote ponía sangre de este cordero sacrificado sobre el propiciatorio, como ya les dije, y la sangre de este cordero cubría el pecado del pueblo. Ya Dios no veía el pecado del pueblo, porque Dios veía la sangre del Cordero. Y asimismo, Jesucristo con su propia sangre borra los pecados del hombre pecador hoy día. Hoy día nuestros pecados son perdonados con la sangre de Cristo. Vamos a leer el versículo 15, así rápidamente, y 16 también. Después degollará como sacrificio por el pecado el macho cabrío que corresponde al pueblo y llevará su sangre detrás del velo. Hará con su sangre como hizo con la sangre del novillo, la rociará sobre el propiciatorio delante de él. Así hará expiación por el santuario a causa de las impurezas de los hijos de Israel y de sus rebeliones, por todos sus pecados. De la misma manera hará con el tabernáculo de reunión, el cual habita con ellos en medio de sus impurezas. Y aquí tenemos una gráfica de el sacerdote, el sumo sacerdote, en el lugar santísimo, rociando sobre el propiciatorio sangre de este cordero que fue sacrificado en favor del pueblo. Si nosotros leemos en Primera de Juan, capítulo 1 y versículo número 7, dice este versículo, en Primera de Juan 1, 7, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado. Allí está la similitud, allí está la analogía de la sangre de este cordero que era presentado en sacrificio para cubrir el pecado del pueblo de Israel. Y aquí tenemos la sangre de Cristo que nos limpia. Hay una diferencia. El pecado en el Antiguo Testamento era cubierto. Dios no lo veía. Dios miraba, en lugar de pecado que cometió el pueblo, Dios veía la sangre de un cordero que murió en su lugar. Pero en el caso de Cristo, dice, la sangre de Cristo nos limpia de una vez para siempre de todo pecado. Vamos a la siguiente analogía, en el versículo número 17 ahora. El sumo sacerdote estaba solo en el lugar santísimo. Nadie podía entrar con él. Así como Jesucristo estaba solo muriendo en la cruz. Usted verá a lo que me refiero. Lea conmigo el versículo 17, Levítico 16. Nadie estará en el tabernáculo de reunión cuando él entre para hacer expiación por el pecado, hasta que salga y haya hecho expiación por sí mismo, por su familia y por toda la congregación de Israel. Vuelve a poner, hermano, la diapositiva anterior. Nadie, mire, el sumo sacerdote no podía tener a nadie que le acompañara en el lugar santísimo mientras él hacía este procedimiento. Vamos a ver qué pasó con Cristo. La situación de Cristo en la cruz fue similar. En dos momentos, en los dos momentos más difíciles del Señor Jesucristo en su condición de humano, en su naturaleza humana, Jesucristo pasó dos momentos sumamente difíciles. Y en ambos casos, Dios envió ángeles del cielo para acompañarle y fortalecerlo. Primero, cuando en su humanidad estaba en angustia en la tentación de 40 días en el desierto. Marcos 1:13. Mira Marcos 1:13. El Señor Jesucristo está siendo tentado por Satanás y el Señor Jesucristo estuvo 40 días en el desierto, y este versículo 12 dice, Marcos 1:12, y luego el Espíritu le impulsó al desierto y estuvo allí en el desierto 40 días y era tentado por Satanás y estaba con las fieras. Sin embargo, el versículo termina diciendo, y los ángeles le servían. Así que Dios mandó ángeles para acompañar al Señor y fortalecerlo mientras Él pasaba este tiempo de 40 días en el desierto, siendo tentado varias veces por Satanás. Pero el otro momento más difícil para el Señor Jesucristo fue en Lucas 22:41, cuando Él pasó la angustia de los sufrimientos que venían sobre Él durante el proceso de crucifixión. El Señor Jesucristo sabía lo que iba a pasar, sabía el dolor de los clavos, sabía el dolor emocional que iba a sufrir, sabía lo que iba a padecer. Por eso Él invitó a los apóstoles a que le acompañaran a orar. Subió al monte, luego seleccionó a tres y los llevó más adelante. Y mire aquí lo que dice Lucas 22:41. Y Él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció, dice aquí, un ángel del cielo, ¿para qué? Para fortalecerlo. Y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Así que vimos los dos momentos más difíciles del Señor Jesucristo en su ministerio: tentación del desierto, oración del Getsemaní. Sin embargo, ahora el Señor Jesucristo, en este momento más difícil todavía, cuando Él moría sobre la cruz, soportando en su humanidad los más terribles dolores físicos, soportando en su humanidad los terribles dolores emocionales de haber aquellos por quienes Él moría burlándose de Él, echando suerte sobre sus ropas, cuando Él miraba que ningún ser celestial fue enviado a Él para acompañarlo y fortalecerlo, como en las dos ocasiones anteriores. Él estuvo solo, ningún ser espiritual, ningún ser celestial estuvo con Él. Por esa razón, Mateo 27:46, el Señor exclamó esta frase. Fue por eso, por su soledad. Se sentía solo, sin ningún ser espiritual a su lado. Allí estaba Juan, allí estaba María, allí estaban gente, humanos, pero ningún ser celestial estaba con Cristo. Mateo 27:46 dice: cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabatadni. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Ahí está la similitud de Cristo Jesús y el sacerdote solo en el lugar santísimo. Pero vuelva a Levítico 16. Mire el versículo 21 ahora, que vamos a ver la siguiente analogía de Cristo con la expiación. El día de expiación, los pecados del pueblo se perdían en el desierto. Así como Dios echa nuestros pecados al fondo del mar. Lea conmigo el versículo 21. Estamos en Levítico 16. Dice ahora: Aarón pondrá sus dos manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo, y confesará sobre él las iniquidades y rebeliones y los pecados de los hijos de Israel, poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío. Luego lo enviará al desierto por medio de un hombre designado para ello. Esto significaba la transferencia de los pecados del pueblo de Israel a este cordero. Esta oración y esa colocación de las manos y esta oración simboliza que este cordero está cargando los pecados de toda la nación de Israel. Y ahora está siendo enviado al desierto para que se pierda.
Venid, alguien del pueblo, para que se lo lleve al desierto.
Pero asimismo, las Escrituras enseñan que Dios, el día que Jesucristo moría sobre la cruz, Dios transfirió sobre Jesucristo el pecado de la humanidad. El pecado de la humanidad fue cargado sobre Cristo Jesús el día que Él murió en la cruz, y su perdón se hace efectivo en toda persona que cree en la obra de la cruz. Primera de Pedro 2:24, oiga lo que dice aquí. Y por esa razón es que Juan el Bautista, cuando presentó a Jesucristo en Juan 1:29, dijo, ¿cómo? He aquí el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Esa fue la presentación, esa fue la manera como Juan el Bautista presentó a Jesucristo al pueblo cuando Jesucristo apareció la primera vez. Pero aquí en Primera de Pedro 2:24 dice, oiga esto, lo que dice acerca de Cristo, quien llevó Él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados, porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Pero hay algo más. Hay algo más. Así como el cordero de Azazel. Azazel es lugar lejano, desierto, fuera. Así como el cordero de Azazel salió del campamento de Israel cargando los pecados del pueblo, el Señor Jesucristo, en su crucifixión, salió de la ciudad de Jerusalén al monte Calvario, que está en las afueras de la ciudad, para ilustrar ese hecho de que ese cordero de Azazel se fue fuera de la congregación. Así Jesucristo, cargando la cruz, llevando a cuesta nuestros pecados, fue al Calvario, al monte Calvario, que estaba en las afueras de las murallas de Jerusalén. Pero hay algo más. La liberación del cordero simbolizaba que los pecados del pueblo eran retirados de la presencia de Dios, para Dios nunca usarlo contra su pueblo. Y asimismo, Dios dice que toma nuestros pecados sobre Jesucristo, los coloca sobre Jesucristo. Pero Dios dice que toma nuestros pecados y los lleva al fondo del mar, simbolizando que nunca más los usará contra nosotros. Si usted lee conmigo a Miqueas 7:19, oiga lo que Dios le dice al pueblo de hoy. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. El perdón de Dios es un perdón definitivo. Dios no tendrá memoria de nuestro pecado. Cuando nos arrepentimos del pecado y entregamos el pecado a Dios, dice las Escrituras que Dios jamás va a hacer memoria de ese pecado. Vamos a concluir con Levítico 23:31. Levítico 23:31, donde nosotros veremos la última de las analogías del día de expiación en comparación con el Señor Jesucristo. Levítico 23:31. Y mire esto. En el día de expiación, el pueblo debía estar compungido por su pecado. Así como el verdadero arrepentimiento implica dolor en nuestro corazón. El versículo dice, 23:31, ningún trabajo haréis. Estatuto perpetuo es por vuestras generaciones en donde quiera que habitéis. Día de reposo será a vosotros. Afligiréis vuestras almas. Comenzando a los 9 días del mes en la tarde, de tarde a tarde, guardaréis vuestro reposo. Ese día de expiación, durante las 24 horas, dice, comenzando desde la tarde anterior, porque el día hebreo, acuérdense que era de tarde a tarde, Dios está mandando aquí a su pueblo a que estuvieran afligidos. La palabra afligido quiere decir negándose a sí mismo, quiere decir considerando cuánto dolor le ha producido a Dios por su ofensa y por la desobediencia. Y asimismo, el verdadero arrepentimiento produce dolor y tristeza en el corazón. ¿Por qué? Porque el pecador, cuando se arrepiente de verdad, él siente pesar por haber desobedecido a Dios. El verdadero arrepentimiento de los cristianos lo podemos ver en Hechos 2:36. Mire aquí el modelo, el ejemplo de la iglesia primitiva. ¿Cómo? ¿Qué pasó con los primeros cristianos? Hechos 2:36. Mire a ver, lea conmigo ese versículo. El apóstol Pedro está aquí predicando este sermón y le dice a la gente: sepa pues, ciertísimamente, toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Versículo 37. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos entonces? Si nosotros hemos matado a Jesús y Dios lo ha hecho Señor y Cristo, hemos matado al Mesías, ¿qué haremos entonces? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Un arrepentimiento genuino trae dolor y tristeza al corazón por haber ofendido a Dios. Entonces, ¿cómo queremos terminar este mensaje? Bueno, haciendo algunas aplicaciones personales. ¿Cómo vamos a apropiarnos de esto que vimos en el día de expiación? Muy fácil. Tenemos que ver que la salvación está claramente ilustrada en este proceso, en este ritual de la expiación. Está claramente ilustrado allí. Nosotros tenemos que salir de aquí a evangelizar y a ganar almas, porque Dios, desde el Antiguo Testamento, nos mostró la manera como Él iba a salvar a cada persona en la humanidad. Entonces, nosotros como creyentes necesitamos proclamar a Cristo Jesús y la redención que Él ofrece a través de su obra de la cruz. Ahora, a los amigos que están aquí sin Cristo, a los amigos que nos están mirando por las redes, a los amigos que van a escuchar este mensaje en el futuro, es importante que usted sepa que la obra sacrificial de Cristo en la cruz es la única forma mediante la cual Dios otorga el perdón de pecados y la vida eterna. Ese es el Evangelio de Jesucristo. Ese es el Evangelio de salvación. Crea esta verdad de todo corazón. Hoy es el día de salvación, el día que usted escucha el Evangelio, el día que usted escucha las buenas nuevas. Ese es el día que Dios le está hablando a usted. Ese es el día que Dios te está llamando. Dios está tocando tu corazón. Apocalipsis 3:20 dice: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno abre, yo entraré y cenaré con él y me quedaré con él. Haré morada. Cristo está hablando allí a través, ilustrándose en el Espíritu Santo, que es el que viene a nuestros corazones y se queda el día que nos convertimos. Pero el llamado es para las personas sin Cristo, hoy es el día de salvación, ahora, no lo postergue. Reciba a Jesucristo como Señor de su vida y Salvador de su alma. Así que vamos a orar para que Dios tenga oportunidad de obrar en los corazones que todavía no han recibido salvación en Cristo Jesús. Señor, te damos gracias porque tu palabra es tan poderosa. Tu palabra es una semilla espiritual. Tu palabra es cortante como espada de dos filos. Señor, tu palabra nos convence. El Espíritu Santo obra en nosotros y nos da convicción de pecado, de justicia y de juicio. Señor, queremos pedirte ahora que tú hagas tu obra de salvación. Tu palabra ha sido proclamada, Señor. Tu evangelio fue proclamado. Hemos visto este ejemplo perfecto de la obra de la cruz, ilustrado en el día de expiación del Antiguo Testamento. Señor, ahora convence a las personas de pecado. Haznos entender que todos somos pecadores. Todos hemos pecado. Esa es nuestra naturaleza. Somos pecadores por naturaleza, desobedientes a ti. Queremos andar nuestros propios caminos, pero en tu amor, en tu gracia, en tu misericordia, trajiste solución en Cristo Jesús y la obra de la cruz. Habla Dios a cada corazón ahora. Quiero ofrecer algunos segundos para que decisiones por Cristo sean tomadas. Si usted está sin Cristo, sin salvación, sin Dios en este mundo, si usted no está amparado por la obra de la cruz, ahora entre a esa sombrilla protectora. Clame a Dios por salvación en el nombre de Cristo. Confiésele sus pecados. Entréguele su vida pasada. Dígale a Cristo que se haga cargo de su pasado y que clave en la cruz cada uno de sus pecados. Y que de ahora en adelante Él le guíe, Él dirija su vida y lo conduzca a glorificarle con sus hechos. Dios está esperando tu oración.